Buenos días para todos. Hoy es un día especial. Nos reunimos con un propósito y un poco es lo que ya estamos cantando. Y eso es lo que hacemos el Viernes Santo, considerar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello quiero que nos detengamos en unos pasajes más sublimes que encontramos en las Escrituras. Uno que nos lleva inmediatamente a lo más alto de la revelación divina. Y la encontramos en Hebreos capítulo 1. Si tiene sus Biblias, por favor la abren a Hebreos capítulo 1. Y vamos a estar en el versículo, los primeros versículos de Hebreos 1. Vamos a dar lectura. Hebreos 1 dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta revelación que tenemos acá, de quién es tu Hijo Jesucristo. En estos tres versículos, Señor, vemos la grandeza de tu Hijo Jesucristo, la grandeza de su obra. Y hoy te pedimos, Señor, que nos acompañes, nos muestres, nos ilustres, abras nuestro entendimiento para verlo con claridad. Esto te pedimos en su nombre. Amén. El autor aquí de este libro de Hebreos nos presenta de una manera gloriosa a nuestro Señor Jesucristo. Nos presenta su deidad, su obra y su exaltación. No hay ningún otro lugar en las Escrituras donde encontremos esto en estas pocas palabras. Una descripción elevada de la persona y de la obra del bendito Salvador. Pero lo que más llama la atención, y esto debe capturar su atención inclusive de inmediato, su pensamiento, es que toda esta majestuosa descripción del Hijo Eterno, todas estas palabras que se dicen de Jesús, en ellas no se menciona sino una sola cosa con un gran énfasis. Y es que Él, durante su paso por este mundo, purificó. Noten ahí el versículo 13, ahí donde nos vamos a quedar la mayor parte del tiempo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. En estos textos no habla nada acerca de sus milagros, no dice nada de su enseñanza, que es una enseñanza incomparable, no dice nada acerca de que vivió como un profeta, una vida perfecta. Por el contrario, solo hace referencia a que murió y con su muerte purificó. Algo de lo que al final es lo más importante y por eso hoy, viernes, lo estamos recordando. Su muerte en la cruz purificó al creyente. No se menciona milagros, como les dije, sino esta muerte. Y esta muerte nos está revelando la mente de Dios. Para Dios la cruz es el evento central de la historia de la redención. Y la muerte del Señor Jesucristo no es simplemente un fracaso, ni tampoco es un final trágico después de lo que hizo aquí en la tierra. No es como esas películas en las que muere el actor principal y todo el mundo queda desinflado. Para nada. El gran propósito por el cual vino al mundo fue para morir, fue su muerte. Y usted y yo debemos entender eso. No podemos acercarnos a la cruz como si fuera una escena de piedad o un símbolo religioso y nada más. Para nada. La cruz no es un adorno en una casa o en una iglesia como tenemos acá. La cruz, en esa cruz se da una transacción. Allí se entrega y se recibe. Es como en la tienda. Alguien paga y alguien recibe lo comprado. Entonces, la cruz es el altar en donde se llevó la transacción de entregar nuestros pecados y recibir la purificación. Y eso es precisamente lo que quiero que veamos esta mañana. ¿Qué es lo que realmente ocurrió allí en el Calvario? ¿Qué significa esa frase después de llevar a cabo la purificación de los pecados? ¿Qué se logró exactamente? En ese momento, cuando el Hijo de Dios estaba colgado en ese madero entre el cielo y la tierra. Esa es la pregunta más importante que usted puede hacerse. Porque dependiendo de lo que usted dé respuesta a eso, su eternidad está o la tiene asegurada o la tiene en compromiso. Porque si no entiende la cruz, no tiene nada de cristianismo. No entiende nada acerca del cristianismo. Sin cruz no hay cristianismo. Sin cruz no hay esperanza. Por eso le invito a que me acompañe en esta meditación, porque vamos a contemplar juntos lo que el autor de Hebreos nos está presentando acá. No se trata simplemente de recordar un hecho histórico, sino de penetrar en el significado eterno de este acto divino. Veremos las características de su muerte, lo que su obra en la cruz logró. Y primero, la primera característica es que es una obra extraña. Segundo, vamos a ver la naturaleza. Y tercero, la suficiencia. Y luego, ¿qué es lo que eso demanda de usted y de mí? Pero la primera característica es que es una obra extraña. La extrañeza de la obra. La cruz es el acto más extraordinario de toda la historia. Porque en ella se juntan verdades que parecen opuestas. Debilidad y poder. Vergüenza y gloria. Muerte y vida. Son contradicciones. Son contradicciones divinas que se entienden a la luz de aquel que está colgando allí en el madero. Leamos el versículo 3 otra vez. Él dice que murió, la muerte en la cruz es el que muere allí, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Eso dice al principio. Y sin embargo, piensen en él, está clavado. Ensangrentado, desfigurado. La escena del Calvario no es, sin embargo, la escena de un mártir derrotado, sino la del Señor de gloria obrando la redención de los creyentes en su estado de mayor humillación. Esta contradicción es intencional. Es la misma de la que habla Pablo en 2 Corintios 13:4 cuando dice, Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Y eso también es lo que profetizó el profeta Isaías en Isaías 53:3. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Noten todo lo que ha dicho. Y ahora, lo contrario, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. El autor de Hebreos quiere que sus lectores se asombren de la extrañeza de su muerte. ¿Cómo es posible que el Creador haya sido tratado como un criminal? ¿Cómo es que el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra es despojado de sus ropas y clavado en un madero? Para que entienda un poco esto, recuerde el arca del pacto. El arca del pacto es la manifestación más santa de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando los filisteos capturaron el arca en primera de Samuel 4, Israel pensó en ese momento que Dios había sido derrotado. Esa fue su impresión, pero en realidad Dios estaba actuando soberanamente para disciplinar a su pueblo, actuando para poder mostrar con poder cuál era su poder desde la debilidad. Y la cruz es así, parece derrota, pero es triunfo, parece humillación, pero es exaltación. Piense en una semilla de café. Cuando se pone en el semillero, se descompone, muere y ya no se ve más. Es como si desapareciera. Pero de esa descomposición brota una planta nueva. Planta que después produce muchas pepas, que después se muelen y sacamos el fruto del café. Café que nos tomamos allá, ¿no? Todos los días, todos los domingos. El proceso es extraño, contradictorio a los ojos naturales. Muerte que da vida. Eso es la cruz. Cristo lo dijo en Juan 12:24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El acto de la cruz es el momento en el que el grano muere para dar vida a millones. ¡Qué extrañeza! Tan gloriosa, ¿no les parece? Si usted sube a un páramo, se dará cuenta de que las aguas más limpias y puras salen desde allá. El río Bogotá nace en el páramo de Huachenequi. Pero antes de que el agua llegue abajo, atraviesa por algunas quebradas, grietas, piedras y suciedad. Se le da toda la suciedad. El agua, al pasar por diferentes lugares, arrastra todas esas impurezas, y esto que antes era agua limpia ahora se vuelve agua sucia. Si usted le quitara la suciedad que ha adquirido por el paso, queda agua limpia. Es lo que está haciendo la Caro. No se le puede sacar toda la suciedad por los métodos que están utilizando en este momento, pero así es Cristo. Vino desde lo alto, descendió a nuestra condición, atravesó la miseria del pecado, no porque él pecara, no porque él fuera sucio, sino que le cayó toda nuestra suciedad. Y se hizo cargo de ella, se la llevó con él. Jesús, al pasar por nuestra miseria, se la llevó y trajo pureza y salvación. Mis hermanos, esto no es más que el Dios hombre haciendo la obra. Los teólogos llaman a Jesucristo, la persona de Jesucristo, que él se unió Dios con el hombre, y eso se llama la unión hipostática. Cristo vino a este mundo y es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Y es por eso que ese sacrificio en la cruz tiene un valor infinito. Si fuera solo hombre, hubiera muerto por él mismo y nada hubiera pasado. Si fuera solo Dios, pues ni siquiera Dios puede morir, no hubiera podido morir. Pero siendo Dios hombre, muere como representante perfecto, como el sustituto suficiente y el mediador eterno. Como dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, a quien se dio a sí mismo, en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. O también lo dice Colosenses, Pablo en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Mis amigos, esto de la cruz no es un accidente. La cruz no es una imagen para uno conmoverse. No, la cruz es el plan eterno de Dios, como dice Hechos 2:23. Este, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. La cruz nos revela con esto que el pecado es muy grave, que solo la muerte del Hijo de Dios puede tratarlo. La cruz nos obliga a reconocer que el cristianismo no es simplemente una serie de enseñanzas éticas. Es una historia, es la historia de la redención ejecutada en tiempo y espacio por la persona de Jesucristo, una persona real, que fue humillada por amor. Mire a la cruz, mírela con los ojos de Hebreos 1. No es simplemente un hombre allí colgado. Él es el Hijo Eterno de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Mírelo allí, despojado, pobre, débil, humillado, y entienda que esto no es una derrota. Es extraño, pero no es una derrota. Es el acto milagroso más grande del universo. Ya cantamos. En el monte Calvario estaba una cruz, el emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Una segunda característica de la obra realizada en la cruz es su naturaleza. Su naturaleza purificadora. Ya vimos la extrañeza, ahora la naturaleza. La muerte de Cristo no fue meramente un mensaje ni un ejemplo, sino una acción real, eficaz, sustitutiva y expiatoria. En la cruz, Cristo no solo anunció el amor de Dios, sino que satisfizo la justicia divina y purificó el pecado por medio de su sangre. Su naturaleza es transaccional. Otra vez Hebreos 1:3 dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. La frase, noten, no dice el perdón, no proclamó el perdón, ni enseñó sobre el amor de Dios, sino que llevó a cabo la purificación. Fue una acción, eso es un hecho, es una obra terminada, esa es la esencia del Evangelio. Cristo murió para quitar el pecado y esa es la naturaleza de su obra, es purificadora. Jesús no solo vino para hablar del pecado o compadecerse del pecador, él vino a purificarlo. Hebreos 9:22 dice, y según la ley, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Él debería haber muerto allí en la cruz, o si no, no había perdón. Hebreos 10:4 vuelve y lo enfatiza, porque es posible que la sangre de toros y de machos, es imposible, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Y luego más adelante, en el versículo 12 del capítulo 10 de Hebreos dice que la obra es eficaz, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. En otras palabras, la cruz no es un símbolo, no es simplemente simbólica, es transaccional. En ella se ejecuta la justicia de Dios y se manifiesta su gracia. Esa es la naturaleza, es una naturaleza transaccional. En el Antiguo Testamento, cuando un objeto del tabernáculo quedaba contaminado, debía ser rociado con sangre para poder quedar purificado. Eso nos dice Levíticos 16 y Éxodo 30, 10. Esa sangre de animales, sin embargo, no quitaba el pecado, solo lo cubría temporalmente, apuntando siempre a uno que vendría y quitaría el pecado de una vez y para siempre. Por eso Juan el Bautista, al ver a Jesús, exclamó, «He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo». No está proclamando perdón, sino que lo quita, quita todo el pecado. En el mundo hay sustancias que tienen la capacidad de limpiar profundamente ciertos materiales contaminados. Por ejemplo, el fuego es usado para purificar el oro. El metal es calentado hasta que las impurezas salen a la superficie y entonces en ese momento las pueden quitar. El oro queda purificado por medio del fuego. No lo purifica el agua, no lo purifican las palabras, no. Y la cruz lo que hace es eso, es purificar el fuego del juicio de Dios cayendo sobre el Cordero sin mancha, para que de allí salga una humanidad redimida. Como dice Malaquías 3:2, dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Piense otra vez en el río Bogotá. Contiene partículas, bacterias que lo hacen peligroso. Tómese un vaso de esa agua y va a quedar enfermo. Tiene inclusive elementos sólidos que lleva consigo. El lecho del río está contaminado con toneladas de lodo contaminado. Hay que dragar todo ese lodo, hay que quitar los elementos grandes, hay que reforestar alrededor, recuperar los humedales. Y luego, para que sea potable, le debe aplicar a esa agua algo que llaman ósmosis inversa o poner filtros de carbón activado o cualquier otra forma. Lo que se hace no es simplemente una acción decorativa o simbólica. Realmente le quitan lo que contamina. Cristo en la cruz hizo lo mismo. Nos enseñó una mejor manera de vivir. No solamente nos dijo cómo vivir mejor. Eso no es a lo que Él hizo en la cruz. Él intervino directamente sobre la causa de la contaminación que es el pecado. Él lo quitó y lo limpió, purificó, quitó la mancha, la limpió. Y eso es lo que se llama la doctrina de la expiación sustitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo muere en lugar del pecador. Su muerte no es simplemente un momento emocional ni ejemplar, sino penal y sustitutiva. Recibió la ira de Dios no por sus propios pecados, porque no tenía, sino por los suyos y por los míos. Isaías 53 lo deja claro. Versículo 6 dice, el Señor hizo que cayera sobre él, es decir, Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. O segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo no vino solo a enseñar, sino a morir en nuestro lugar. Y su muerte no es una emoción religiosa, no es algo para sentir. Muchas personas durante este tiempo se sienten, estamos en Semana Santa, que estar sintiendo alguna cosa. No, es una obra objetiva, es una obra eficaz, es una obra suficiente. No puede ver la cruz como un teatro de amor, sino como un altar de justicia y de sangre. El cristiano no basa su esperanza en sus emociones, ni en su comprensión, ni en sus buenas intenciones, sino en esa obra, obra histórica, objetiva, perfecta, que es la muerte de Cristo. Esta verdad expone entonces cualquier falsedad que se predique de otro evangelio. ¿Perdón sin sangre o cielo sin cruz? No puede ser. O amor sin justicia. La cruz es el lugar de acción divina. Allí Dios no solo habla, sino que actúa. Allí Dios no solamente muestra amor, sino que satisface la justicia. Allí no solamente llora por el pecado, sino que lo purga, lo destruye y lo elimina. Es el único lugar donde su ira fue apaciguada, la ira del Padre, y su amor fue desbordado. Es el único camino. Es el único camino al perdón, como cantamos. Ven, contempla pecador. En la cruz está el Señor, con espinas coronado está, colgado le cuesta respirar. Ven, contempla pecador, lo que por salvarnos hizo Dios. Ven de luto, pecador, tu pecado él tomó. ¿Puedes ver el precio que él pagó? La ira de Dios por ti sufrió. Ven de luto, pecador, pues Jesús tu maldición cargó. Oh, la gloria de esa gran pasión. Sangre el Salvador, la fuerza del amor de Dios, dale adoración, ven con gozo. Pecador, gracia brota en su dolor, pues por sus enemigos él murió, trayendo al contrito paz con Dios. Ven con gozo, pecador. Con su muerte, la muerte venció. Hermanos, Cristo el Señor en la cruz hizo una expiación eficaz, no por ángeles o sabios, sino por usted y por mí con esa sangre. ¿Qué obra tan gloriosa fue esta? Todo el pecado quitó. No hay más condenación, solo gracia y perdón nos ha dado. Y una tercera característica de la obra realizada es la suficiencia. La obra de Cristo es la obra perfecta, completa y definitiva. Fue hecha una vez y para siempre. No requiere repetición, no necesita adición, no hay un complemento que hay que agregarle. Cristo purga nuestros pecados con tal perfección que, habiéndolo hecho, se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Otra vez, Hebreos 1:3. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta declaración tiene dos ideas fundamentales. La obra fue completa. Habiendo hecho, eso quiere decir que completó. El verbo está en un auristo en griego, que quiere decir es una acción concluida sin necesidad de repetición. La obra fue además aceptada y glorificada. Él se sentó. Nadie se sienta hasta que la obra no haya terminado o no se haya completado con éxito. Y eso es radicalmente diferente a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. En el tabernáculo no había sillas. El sacerdote nunca se sentaba porque su obra nunca terminaba. Siempre había más pecado, siempre tenía que volver a entrar, más sangre, más días de expiación. Por eso en Hebreos 10:12 nos dice, Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. La silla es el símbolo de que ya está hecho. Él no permanece de pie como los antiguos sacerdotes, sino que se sienta porque la redención fue obtenida plenamente. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con temor, una vez al año, Levítico 16. Si era aceptado, salía con vida, pero nunca se quedaba dentro y mucho menos se sentaba. Ahora en Cristo, el nuevo y perfecto sumo sacerdote entra con su propia sangre y permanece sentado en el lugar más alto del cielo. ¿Por qué? Porque su obra es perfecta. Hebreos 9:12 lo dice, entró al lugar santísimo una vez para siempre habiendo obtenido redención eterna. Piense en un puente colgante sobre un abismo profundo. Hay puentes que necesitan mantenimiento cada año, son frágiles y temporales. Pero si un ingeniero logra construir un puente de acero con concreto, perfecto, firme, eterno, entonces solamente uno es suficiente. No se necesitan 5 ni 20, solo uno que esté bien hecho y ya está. Hace unos meses con mi esposa visitamos Honda y allí está el primer puente metálico del país, el Puente Navarro. Se construye o lo construyeron sobre el río Magdalena. Su construcción la hicieron en 1892 y empezó en el 92 y terminó en el 98. Y ese puente es reconocido como el primer puente de acero en Sudamérica. Y saben que todavía funciona. Ahí está el puente. Así es la cruz. Es una obra única, suficiente, perfecta. No hay que añadirle nada, no necesita reparación, no necesita mantenimiento. Cristo lo hizo todo. En las regiones cafeteras de Colombia, los trabajadores construyen tanques de beneficio para lavar el café. En tiempos pasados los hacían en madera y tocaba repararlos y limpiarlos constantemente. Pero cuando llegó el acero inoxidable, empezaron a utilizarlo para hacer los tanques. Ya no hay necesidad de reemplazar ni arreglar constantemente. La obra ya quedó hecha y dura casi que para siempre. Así es el sacrificio de Cristo. Perfecto, eterno, irrepetible. No necesita ser renovado cada año. Ya fue hecho. Ya fue aceptado. Esa es la doctrina de la suficiencia de Cristo. Y no es una doctrina cualquiera, es una doctrina central del Evangelio. Es la base de la seguridad del creyente y de la gracia eficaz. Hebreos 10:14 lo dice, porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ahora no hay condenación, dice Pablo, Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La muerte de Cristo no dejó nada para hacer. Ya fue completado. Con Él mismo, cuando Él exclamó en la cruz y dijo, consumado es. Y eso significa, no hay más deuda. No debe buscar méritos humanos a la obra de Cristo. No debe añadirle nada. El perdón no se basa en lo que usted sienta, ni en lo que usted haga, sino en lo que Cristo ya hizo por usted. Todo intento, cualquier estrategia de complementar la cruz, sea por obra, sea por penitencias. Hay unos ahora en este momento preciso subiendo a Monserrate, algunos de rodillas, algunos de otra forma. No cabe la gente en esta subida porque quieren pagar la penitencia o ir a una misa o por algún mérito. Eso es negar la doctrina esencial de la suficiencia de Cristo. Esta verdad les debe liberar del temor constante, y les debe llegar de seguridad eterna, de gratitud. Cristo no necesita morir de nuevo. No hay sacrificio adicional. No hay un segundo intento. La sangre fue suficiente. El altar fue definitivo. La sentencia fue satisfecha. El castigo fue ejecutado. La redención está garantizada. Por eso se sentó, no porque estuviera cansado, sino porque la obra fue perfecta. como dice el himno, miraste al monte de expiación ardiendo en dolor, subiste al Calvario en humilde sumisión, tu sangre por mi salvación, tu muerte al mundo sacudió y dijiste, hecho está, y la cruz declara, consumado es. Lo cantamos. Hemos visto entonces que el autor de Hebreos no deja lugar a dudas. Cristo es superior a todos, más que un profeta, más que un ángel, más que Moisés, más que Aarón. Y de todo lo que hizo en la tierra, tanto sus milagros como sus enseñanzas, como su obediencia perfecta, solo una cosa es mencionada, y es mencionada aquí, que es la muerte que purifica y nos purifica de nuestros pecados. Esto es un acto singular, es una muerte única. Este es el eje del cristianismo. Si usted quiere saber cuál es el centro, es esto, la muerte. Si no hay cruz, no hay cristianismo. Si no hay sangre, no hay perdón. No hay sustitución. Si no hay sangre, no hay salvación. ¿Se da cuenta de cuán terrible es el pecado a los ojos de Dios? Tan grave que ni los ángeles, ni hombres, nadie podía resolverlo. Tan grave que el Hijo Eterno de Dios tuvo que morir. El pecado no es simplemente un error o una debilidad. Es una rebelión que le hace culpable frente a un Dios santo y merece la muerte. Y eso es lo que Cristo vino a hacer y tomó su muerte y la puso sobre él. Si hubiera otra forma de salvarse, Cristo no habría muerto. ¿Ustedes piensan que el Padre Celestial hubiera abandonado a su Hijo amado en la cruz si hubiera otra opción? Jesús mismo oró en Getsemaní. Padre, le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no era posible. No había otra manera. No hay múltiples caminos, solo hay uno, y ese camino es a través del Calvario. Todo fue hecho, es consumado, saldado, cerrado, sellado. Ya no necesita añadir nada. No necesita pagar nada. No necesita limpiar lo que ya está limpio, purificado. Solo debe creer y confiar y recibir esa salvación. Yo le pregunto, ¿ha oído usted esta voz? Hebreos 1:2 nos dice que Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas por los profetas, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Y la pregunta para usted, amigo mío, hoy es esta. ¿Ha oído usted al Hijo? ¿Ha oído su voz desde la cruz? ¿O simplemente lo ha ignorado como una historia y nada más? Dios le está hablando hoy. Está hablando a través de su palabra. Está hablando a través del Evangelio. Y su mensaje no es un mensaje sentimental ni ambiguo, es claro, es directo y es glorioso. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, dice Pablo. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Si usted rechaza esta obra, ya no hay más obras adicionales. No hay otro sacrificio, no hay otro evangelio, no hay otra oportunidad. Y lo que le espera no es simplemente una vida sin religión, sino una eternidad separado del Dios de gloria, bajo la ira que se merece. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Pero si hoy escucha su voz y ve la gloria del Hijo en la cruz, y si entiende que fue por usted que él se colgó allí, entonces venga. No traiga nada en sus manos. Venga, venga vacío, venga perdido. ¿Y sabe qué va a hacer? Él lo va a limpiar. Él lo perdonará, Él le justificará, Él lo hará suyo. Y lo hace para todo aquel que cree en Él y no se pierde, mas tiene vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la voz del cielo. Es Dios hablando. Por eso le pregunto otra vez, ¿le ha hablado hoy? en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí, por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz por él seré. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, gracias te damos por que en ella tú nos animas, nos muestras, nos enseñas un evangelio que no podríamos, Señor, nosotros ni siquiera aportar, simplemente lo recibimos. Y te damos gracias por esa muerte. Te damos gracias porque tú como Padre lo enviaste a este mundo a morir por unos pecadores como nosotros. ¿Cómo más podemos agradecerte? No hay más agradecimiento. No hay más que un reconocimiento de que por misericordia nos has rescatado. Una misericordia que no tiene límite. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo oramos.